a un pasaje en el Nuevo Testamento que no es nuevo para ustedes. Segunda Timoteo capítulo 2. Tiene un mensaje para todo tiempo. Aún cuando estamos empezando de nuevo, de deberes empezar otra vez con pocas semanas de reunirnos en la iglesia y ojalá podemos hacer los ajustes en la vida cristiana para que podamos continuar con el Señor. De veras, el COVID no es algo que deben cambiar nuestro amor para Cristo. Puede de veras, como Dios siempre usa cualquier cosa para ofrecernos oportunidades de hablar con Él, tiempo de autorreflexión, de ajustes, cualquier cosa sirve bien. Pero debemos tomar en cuenta que Pablo aquí, ahora, en el fin de su vida cristiana, había pasado los últimos meses en la cárcel en Roma, anticipando, esperando por un juicio. Para él, él pensaba que iba a ser librado de siempre, porque en verdad él no hizo nada mal en contra del Imperio Romano, que merece la muerte, pero ya sabemos que no salió así como él pensaba. Pero Dios usaba este tiempo en la vida del apóstol Pablo para animar específicamente Timoteo. Aquí déjenme leer para ustedes versículos 1 a 7. Segunda Timoteo capítulo 2, 1 a 7. Así dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Una vez más, Señor, ayúdanos a apreciar cómo este consejo aplica a nuestras vidas en momentos así como tenemos en medio de agosto 2021, en la vida de cada persona. Gracias, Señor, por esta mañana. Sea que Cristo sea glorificado. En el nombre de Él. Amén. Muy bien, hermanos. Versículo 1 y 2 son los dos versículos muy claves en este párrafo. Y versículos 3 a 6 sirve para poner en obra o aplicar la enseñanza en versículos 1 y 2. Versículo 1 es lo que podemos decir a cómo debemos aceptar el consejo y aplicar la vida cristiana a nuestras propias vidas. Versículo 2 sigue en el enfoque de nuestras vidas para afuera. Entonces, aquí tenemos el apóstol Pablo en versículo 1 diciendo enfáticamente, llamando atención a Timoteo en particular. Tú, pues, hijo mío, el mensaje para nosotros, hermanos, hoy es también es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, el mensaje es para ti. Tú, pues, Hijo de Dios. No hemos tenido la relación estrecha que Pablo tuvo con Timoteo, pero por leer el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, yo creo tenemos una idea de cómo fue él y tenemos ganas de conocerle algún día en el cielo. Pero ahora él está diciendo, Timoteo, aquí tengo un mensaje especialmente para ti porque tú me importa mucho, mucho, mucho. Es Timoteo, la segunda generación, el que iba a continuar en las iglesias que Pablo había fundado y va a sobrevivir la vida del apóstol Pablo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es muy largo el versículo, pero está muy concentrado. Aquí tenemos lo que deben pasar a nuestras vidas y qué es lo que deben pasar a nuestras vidas. Estamos observando aquí algo en cuanto a la gracia divina, y está muy importante anotar que esta gracia se encuentra en Cristo Jesús por medio de nuestra relación con Cristo. Quizás ustedes entienden la palabra adobado. Adobado, tortas adobado de Guadalajara tienen mucha fama. Aunque no me gusta tanto, estoy prestando la idea de también lo que hacemos con carne. Lo que queremos hacer usando chile y otras especies es marinarse. Estos ingredientes dejan que el poder de la especie o lo que pasa afecta el objeto. Lo que tenemos aquí en esta palabra es esfuérzate. Es un verbo imperativo. El verbo presente imperativo que comunica la idea que debemos esforzarnos en la gracia constantemente, día tras día, sin fin. No solamente asistir a una conferencia o hacer una decisión por Cristo y olvidarlo luego. Debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, que quiere decir revitalízate por la gracia que es en Cristo Jesús. Dejen que la gracia eche su sabor con nosotros, penetre adentro el piel, adentro los pensamientos, hasta el corazón, cambiando nuestra voluntad y luego dejando su efecto con nosotros. Como los ingredientes para hacer la carne suave, para tener mejor sabor y salir mejor en el carbón, por marinar la carne, ojalá que la gracia del Señor haga la misma cosa en nuestras vidas. Y eso es un proceso que ocupa el vida. Para hacerlo es una transformación día tras día. Es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Es su trabajo afectando a nosotros. No es nosotros no mismos luchando para hacerlo. Estamos dejando que Cristo haga esto en nuestras vidas. ¿Cómo hace Cristo esto? Él hace esto por medio de su gracia. La palabra esfuérzate, aparte de ser un imperativo presente que describe la acción de Cristo y su gracia sobre nuestras vidas, literalmente es la palabra endínamo, en griego. Podemos apreciar la palabra dímano. Es de donde sacamos la palabra dimanita. Estamos hablando de la palabra poder. Es poder intensificada, capacitada, empoderado. empoderado. Es el poder que trabaja adentro de nosotros. Es la gracia de Cristo. Es lo que Cristo hace para compartir la habilidad de usar su presencia, su poder, apropiadamente, impartir habilidad, a ser capaz de empoderar. Se refiere a que el Señor comparte su presencia, su poder, su habilidad para lograr todo lo que concede nuestra confianza en Él. Estamos confiando en Él. Él va a darnos la nueva vida, va a ayudarnos a experimentar esa novedad que hay en Cristo. Todo lo nuevo en Cristo, las cosas viejas ya pasaron, que vamos a seguir aprendiendo, madurando, experimentando de ver ese poder que ya empezó el momento de recibir a Cristo como su Salvador. En Romanos capítulo 4, versículo 20, tenemos la ilustración, el ejemplo en la vida de Abraham. Abraham y Sara, los dos de edad avanzada, había informado que Dios iba a hacer algo tan grande con ellos. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La acción de fortalecerse en la fe es dejar que la confianza empieza y sigue cambiando nuestro pensar, nuestra confianza, nuestro propósito, cambiando nuestras vidas para de veras llegamos a ser lo que Dios quiere. Y de veras, Abraham a la edad avanzada llegó a ser padre de un hijo de promesa, de Isaac. Entonces, debemos dejar la misma cosa a pasar a nosotros. El apóstol Pablo explica también ese proceso en lo que hemos mencionado antes en Filipenses 2, 12 y 13. Me gustaría leerlo para ustedes. Filipenses 2, 12 y 13. Dice, amados míos. Dice luego, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quizás podemos aplicar este versículo 12 en el contexto de ahora. Debemos seguir adelante del Señor. Aun cuando no tenemos la oportunidad de juntarnos en la iglesia, en la ausencia de cada uno físicamente, pero mucho más en nuestras propias vidas en casa durante estas semanas y meses, ocuparnos de veras, esforzarnos, dejar que la gracia del Señor toque nuestras vidas, cambie nuestro pensar, ocupándonos en nuestra santificación, en la salvación, con temor y temblor, porque es el mismo Dios que está empoderándonos, el mismo Dios, como dice Filipenses 2:13, porque es Dios que en vosotros, en nosotros, conmigo, y como Pablo había dicho a Timoteo, pero tú, Timoteo, es Dios que en ti produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta palabra en dínamo, es vivir en la bendición de la habilidad de Dios. Vivir en la bendición que Dios esté con nosotros. Él quiere darnos las palabras para hablar. Él quiere transformar nuestros corazones para reflejar verdaderamente lo que estamos diciendo. Así es nuestra manera de vivir. Es vivir en la bendición de la gracia de Dios, en su poder para ayudarnos a saber cómo obedecerle con acción de gracias, con gratitud, no porque pensamos que tenemos que vivir así para hacer Dios amarnos. No, Dios nos ama tanto que de veras el Señor está ofreciéndonos una aventura sin parar en el romance de conocerle a Él. Estas deben ser un poco de su actitud en acercarse a Dios día tras día. Dios continuamente empodera a las personas que deseen vivir en su voluntad preferida, debido a la capacidad que Dios está dándonos. Él nos da esta capacidad mientras la palabra de Dios está renovando nuestras mentes, transformando nuestras vidas, como dice Romanos 12:2. Es un gran privilegio, es un empoderamiento divino que se extiende a cada escena de la vida, a cada etapa, aún con COVID o no. Aquellos que glorifiquen al Señor, es decir, que deseen manifestar su presencia, su poder. Déjenme también ofrecerles una manera como podemos orar y anticipar que el Señor sigue usándonos. Pablo escribiendo en Efesios capítulo 6, en el fin de este libro, él ha hablado sobre lo que somos en Cristo, en la doctrina, capítulos 1, 2 y 3, y luego mostrándonos cómo andar en la nueva vida en Cristo, cómo ponerlo en práctica por el matrimonio, luego en el hogar con los hijos, y luego en el empleo en el mundo, y por fin deberes tomando en cuenta en esta vida en lo cual estamos viviendo, no es una jugada de relax, de una pasatiempo, es una vida espiritual. Y él está diciéndonos en el fin de capítulo 6, toda la armadura de Dios para que podamos deberes participar en la realidad de la vida espiritual, en contra a los enemigos de Dios, en contra de este mundo en la carne. Y luego él dice en Efesios 6, 18 a 20, después de explicarnos cómo añadir a nuestras vidas cada pieza de la presencia de Dios, de su gracia, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es una actitud que está reconociendo la presencia de Cristo a nuestro lado. Vamos a notar esto un poco en 2 de Timoteo 2:2, más luego. Pero con esta oración y súplica en el Espíritu es la gracia presente de Dios y velando en ello con todo perseverancia y súplica por todos los santos, la actitud que estamos de ver es dejando que el ambiente de Cristo, su persona, está dándonos el favor, el sabor y el favor, el sabor de ver es de su presencia con nosotros. En el contexto de toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, dice el versículo 19, una oración especial para Pablo. Y debemos pedir la misma cosa para nosotros y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Que Pablo está diciendo en cada momento, no importa las circunstancias, enfrente de soldados, enfrente de un corte, enfrente de oficiales, enfrente de personas que está acusándole en el ambiente de persecución cristiana por medio de un imperio romano tan cruel, tan impioso. Así Pablo dijo que él quería todavía dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que es que Cristo muere en nosotros, que tengamos el privilegio de ser empoderado con la presencia y con la gracia de Cristo. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, independiente de las circunstancias. Timoteo no estaba en cadenas. Nosotros, ninguno de nosotros tenemos cadenas como el apóstol Pablo. Nuestro propio cadena es el miedo que tenemos o el pecado que está enredándonos. Y Pablo dice que no sea así, que oren para que él tenga la libertad de vivir y hablar de Cristo. Entonces, ahora vamos a seguir con versículo 2, 2 Timoteo 2, 2. Aquí tenemos el contexto, sigue no solamente pasando de la persona especial enfocada de Pablo a Timoteo, pero dice aquí en versículo 2, las cuatro generaciones y más adelante que se refiere a Pablo. Está hablando de Timoteo, lo que has oído, Timoteo, lo que tú has escuchado en diferentes contextos, directamente de la boca del apóstol Pablo, en diferentes iglesias, dice, lo que has oído, lo que Pablo, lo que Timoteo, lo que debes recordar de mí, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. La palabra encarga aquí es lleva la idea de lo que está llamado para estar en la presencia a un lado de la persona, brazo en brazo, hombro en hombro, trabajando juntos, viviendo juntos. Entonces, Pablo está diciendo lo que han escuchado de mí, Timoteo, ante muchos testigos. Aquí tenemos la idea de testigos, de la presencia de otros en la misma batalla. No somos meros espectadores, somos testigos, testigos que estén dispuestos a decir la verdad de lo que hemos visto, lo que hemos experimentado en nuestras vidas, la verdad de Cristo, la verdad que Él es el único Salvador. Me gustaría ofrecerles lo que había compartido en la mañana, lo que es un contraste, lo que puede ser la iglesia o la actitud entre muchos, pero no deben ser. Déjeme compartir una cosa para que todos ustedes aprecien. Entonces, si están mirándolo, la iglesia, que quiere decir nosotros mismos, la Iglesia Bautista o Reben Avalato, no somos como un crucero donde un puñado de personas sirven a todos los demás que se relajen. No, la Iglesia Bautista o Reb deben ser como un barco de guerra en el que está todo a mano, todas las personas listos. Siendo reedificados y reavivados y siendo llenados de la presencia de Cristo, de su gracia, y todos sirven a la misión. La misión es lo que tenemos. La misión es compartir lo que hemos experimentado. A los demás, encargando estos a otros hombres fieles, no es solamente nosotros mismos, estamos haciendo esto en la compañía de muchos testigos. El contexto es en la iglesia, que pasando nuestra verdad, nuestra experiencia a la siguiente generación, pero son hombres fieles, esa clase de hombres que sean idóneos, los mismos que está aprovechando de la gracia de Cristo, que está en Cristo, que está aprendiendo de esforzarse y estar llenado con la presencia del Señor. Estos son los mismos idóneos, llenos de gracia, para que estos puedan enseñar a otros. Me gustaría verles el punto de vista del apóstol Juan, cómo Juan estaba describiendo pasar la verdad de generación a generación. En su carta universal, primera de Juan, capítulo 1, en la pura introducción, describiendo el apóstol Juan la palabra de vida, él dice en versículo 1, capítulo 1, 1 a 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El Juan está diciendo en versículo 1 cómo la presencia de Cristo estaba marinando su vida por lo que han escuchado, lo que han visto, lo que han experimentado, lo que han contemplado y de ver cómo ha vivido tocante el verbo de la vida. El verbo de la vida es Cristo mismo, la razón de la vida, el que da definición y propósito y identidad a nuestras vidas, porque este verbo de vida, Cristo mismo, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Pablo está encomendando esto, encargando esto a otros hombres fieles, idóneos, testificando a ellos, anunciando la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó una realidad de la vida de Dios en nosotros. Dice versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pablo está diciendo, eso es lo que para él fue traspasar la vida cristiana de una generación a otros. Ahora vamos a ver lo que Pablo, como él describe esto, está descrito en el testimonio de la conversión del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 26. ¿Cómo podemos de veras reaccionar lo que hemos oído ante de otros en el contexto de la iglesia, encargando, llevando gente a nuestro lado? Hombres fieles que sean idóneos, sean mujeres, sean jóvenes, para enseñar también a otros. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 26 está dando su testimonio otra vez durante un juicio en frente de algunos líderes políticos en Cesarea antes que fue enviado a Roma. Después de haber esperado 2 años en la cárcel en Cesarea, esperando por su tiempo de hablar antes de esos oficiales, para que los oficiales hagan la decisión qué hacer con el apóstol Pablo, no dejándolo prisionero para siempre. Pero él dice aquí en Hechos 26, vamos a notar como Pablo empieza de compartir su testimonio una vez más, cuando él fue encontrado recordando el evento desde hace muchos años, cuando él estaba en converso rumbo a Damasco, dice versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso fue el encuentro de Saulo. Antes de Jesús, cuando él estaba rumbo para maltratar a los cristianos, pero recibiendo su salvación y su llamado para vivir, dice más adelante, versículo 18, el propósito del apóstol Pablo. Eso es lo que queremos explicar a hombres ideales, idóneos, idóneos para que, a hombres fieles que pueden de veras tenga el mismo ministerio. Eso es, en las palabras del apóstol Pablo, su ministerio. Para versículo 18, para que abras sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz. Eso es como el apóstol Juan estaba diciendo, la comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo. Eso es la misma cosa, que tengamos ojos para ver la gloria de la luz divina y experimentar la libertad, dice, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí, en Cristo, porque Cristo está hablando aquí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, el privilegio de conocer a Cristo como Salvador y Señor. Y de veras el ánimo de decir, eso ahora es mi nueva vida, es la razón por qué he sido dejado aquí, porque Cristo me salvó, es para que mi amigo, tú puedes ver por fin la gloria de la luz en Cristo, puedes también se convierten de la prisión del pecado, de la muerte, para tener la libertad de andar en Cristo ahora. Entonces, eso fue el llamamiento de Pablo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos de veras por explicar por día tras día, año tras año, siguiendo, esforzando por la gracia del Señor? Hermanos, a veces hay temporadas en nuestras vidas que dejamos que el Señor tiene influencia en nuestras vidas. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscar al Señor. A veces nuestra asistencia a la iglesia puede ser por pura rutina. Estamos quizás sentados, pero en otro mundo. Hermanos, necesitamos estar como había dicho, revitalizado de nuevo por la presencia del Señor. Y hacemos esto en el contexto ahora de la vida real. Dice 2 Timoteo 2:3. Dice otra vez Timoteo, tú pues, sufre penalidades. Timoteo, deben ser no con cara larga, con mala carga. Debemos enfrentar cualquier cosa, aunque sea en contra de la carne, es en favor por la gloria de Dios. Pablo está recordando de su propia decisión vez tras vez, tras vez, año tras año. Pablo dijo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Deberes ser utilizado para servir a otros. Pablo dijo, no está mal de sufrir penalidades. Ojalá que estamos sufriendo no más legítimamente lo que puede ser sufrir por la justicia, pero ahora somos buen soldados de Jesucristo, no pasajeros en el crucero, pero todos soldados marinos sirviendo en esta barca de guerra, listo para lanzar la verdad del Evangelio de Cristo, su perdón y también la nueva vida. Entonces, así es, somos soldados, hermanos, de Jesucristo, y tomando en cuenta que no debemos dejarnos ser enredados por los negocios de la vida, enredados tanto que olvidamos nuestro llamamiento que tenemos. Dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. ¿Qué tiene sus manos esposadas? ¿Qué tiene su boca cerrada? Puede ser muchas cosas: vergüenza, pecado, timidez, la falta de experimentar la presencia del Señor en su vida. No deben dejar estas cosas. Queremos de veras agradecer el que compró a nosotros. Somos redimidos por un propósito, embajadores. No tenemos cadenas, somos embajadores. Entonces, nuestro mensaje es el mensaje de la reconciliación. Sea reconciliado con Dios, queridos amigos y vecinos, cualquier persona. También somos atletas. Acabamos de terminar los Olímpicos en Japón. Muchos trabajando, entrenando y tenían nomás una oportunidad para mostrar la culminación de todo, su carrera, su deporte, etcétera, etcétera. Pero tienen que hacerlo luchando legítimamente, legítimamente. Debemos hacerlo de acuerdo a lo que agrada a Dios, de buen testimonio, no de manipulación, no de con palabras deshonestas, no adulterando la palabra de Dios, pero honestamente, humildemente. Me gustaría llamar atención a lo que dice Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro capítulo 2, ¿quién somos por medio de ser en la gracia del Señor? Primero de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice que somos un linaje escogido ahora, un real sacerdocio. Tenemos un llamamiento divino. Somos parte de la nación santa. Ahora es parte de la iglesia. Pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios, para que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así otra vez está describiendo quién somos en Cristo. Entonces, compartiendo esto con hombres fieles que son idóneos para que comparten esto a otros. Pero versículo 20-25, 1 de Pedro capítulo 2, regresando al punto de ser como atleta que obedezca las reglas, lucha legítimamente. No queremos hacer fraudes o tener personas que está haciendo profesiones falsas de Cristo. No es para nos agradar a nosotros. Es para hacerlo ante el Señor legítimamente. Dice versículo 2:20, 1 de Pedro. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Qué gloria es si debido a nuestro pecado sufrimos. No, no sirve nada bueno para nosotros. Traiga mal reporte a Cristo. Dice, mas si haciendo lo bueno tenemos que sufrir y soportarlo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ser como Cristo, quien aún en la cruz no abrió su boca, aguantó todo para de veras ofrecernos el perdón. Así es, necesitamos aprender cómo vivir, de sufrir penalidades, en contra de la carne, pero en favor de la justicia, de la verdad en Cristo. Todo legítimamente. Y siendo como Cristo, porque Él nos dejó ejemplo, debemos seguir sus pisadas, su ejemplo. Terminando, hermanos, con la última ilustración de cómo vivir la vida cristiana, es como el labrador, como el agricultor, que tiene ganas de participar de los frutos, pero tiene que tener esperanza y paciencia, porque el fruto es un proceso. Después de sembrar la semilla, brota la planta. Tiene que aprender la planta de dejar que el nutrimiento de la tierra, combinación de del agua y el milagro de la luz en las hojas que hace la energía en la planta, crece, ayuda a la planta de crecer y florecer y luego tener las semillas de nuevos por la siguiente generación. Todo esto proceso de sembrar y cosechar y tener fruto es increíble. El fruto de otros almas en Cristo, el fruto de una vida diferente y nueva. Todo es dependiente si estamos dispuestos de trabajar primero. De veras, en dejar que el Señor está dándonos más gracia, estamos dispuestos de sufrir penalidades, obedecer legítimamente y tener la esperanza como un agricultor, un labrador, haciendo el trabajo primero y luego esperando para disfrutar la cosecha. Déjenme compartir con ustedes dos versículos, dos secciones de versículos más. En 1 de Corintios capítulo 3, hablando de ser un agricultor, un labrador, el apóstol Pablo está recordándonos en capítulo 3, versículos 6 a 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento la ha dado Dios. Nuestra responsabilidad es sembrar y regar. La responsabilidad de los demás es de Dios. Cristo, que hace igual, que produce en nosotros el querer como el hacer, en la salvación de almas y luego en el crecimiento para llegar a ser más como Cristo. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todos somos consiervos en la misma misión, hermanos. Es un honor para ser su pastor y trabajar al lado de ustedes, tratando de capacitarles a ustedes, anticipando escuchar sus testimonios de la gracia de Dios en su vida. No es sobre mí, es sobre la vida de Cristo en ustedes. Dios da el crecimiento. Somos iguales. El que planta y el que riega son una misma cosa. Somos parte del mismo equipo, el mismo cuerpo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y luego, en segundo de Corintios capítulo 9, versículo 6, la ley universal de el agricultor, el labrador, dice segundo Corintios 9, 6, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué es lo que tenemos para sembrar? Tenemos la gracia de Dios, sus promesas, la palabra, el evangelio. Y hay suficiente poder en todo esto. Entonces, nunca hay recursos incompletos para el cristiano. Tenemos todo lo que necesitamos en la vida de Cristo entre todos nosotros. Entonces, hermanos, regresando en la conclusión a 2 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué es para nosotros? Dejar que Cristo revitaliza a nuestras vidas para deberes sentar en su presencia, de deberes de completar en su palabra, dejar que su presencia afecta a nuestras vidas. Es un proceso día tras día. Somos mandados para participar en esto. Debemos hacernos disponibles, dejar los oídos abiertos para escuchar, el corazón dispuesto para recibir y luego las manos, los pies dispuestos de ponerlo en práctica con la idea con otros por el futuro, empezando con sus propios hijos y luego su familiar y los otros en la iglesia, la gente en el mundo, los nuevos creyentes, que sea parte de nuestra misión, uno con el otro, todos experimentando la gracia, la presencia de Dios. Señor, en esta mañana quiero pedirte, Señor, que todos tengamos por medio de tu palabra un encuentro de nuevo con Cristo, para que podamos de veras ser empujados con interés de buscar a otros para que ellos conozcan a Cristo en la misma manera, aún más gloriosamente. Y Señor, que tú puedes usarnos para deberes establecer Cristo, nuestra esperanza de gloria, Cristo morando adentro en las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos, y también unos tras otros en la iglesia, Señor, y en el mundo. Señor, gracias por ese recuerdo del apóstol Pablo. Cuánto él buscaba y quería la presencia del Señor más y más y más. Deja, Señor, deja que sea nuestra experiencia en nuestras vidas. Aún en este tiempo, el resto del mes de agosto, hasta que podemos estar de nuevo uno con el otro en la iglesia. Señor, quiero pedirte por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestras relaciones, que Cristo sea el sal de nuestras vidas, que sea la luz de nuestras vidas. Señor, para que otros puedan experimentar el mismo sabor de Cristo. Señor, al sabor de la vida. Señor, al sabor de la cruz, rechazando el pecado, negando la carne, pero experimentando la novedad de la vida en Cristo, resucitado de los muertos, saliendo de las sombras, Señor, de las tinieblas y andando en la luz. Ayúdanos, Señor, tener esta calidad de vida, Señor, y úsanos, Señor, para este fin. Ayuda, Señor, a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahorita voy a terminar la grabación. Así y.